Los países del G8 reunidos en Italia vuelven a escenificar un hecho que se repite cumbre tras cumbre de este grupo de las economías más poderosas del planeta. Se anuncian compromisos que luego nunca se cumplen porque no hay agenda ni herramientas para llevar a cabo lo que anuncian al mundo. En las últimas reuniones del G8 en Alemania y Japón, los países han venido anunciando medidas para luchar contra el cambio climático. En esta edición de Italia no ha sido menos. Luego, nada. En la próxima cumbre volverán a anunciar lo mismo sin que se tomen medidas políticas concretas. Sin embargo, los medios de comunicación vuelven a hacerse eco sin un ápice de análisis ni memoria de lo anunciado. Afirman una vez más que el G8 ha aprobado medidas para frenar el recalentamiento global. Para alcanzar ese objetivo se acordó que hasta el 2050 y a escala mundial se reduzca a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. Para los países industrializados, la reducción será de un 80% o más. El pero llega cuando se intenta conocer cómo se va a conseguir ese objetivo, porque los miembros del G8 vuelven a no aclarar cómo se va a llevar a cabo. En contraposición a esta escenificación se encuentran los movimientos sociales que a nivel mundial se oponen a la globalización neoliberal. Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, estima que ante esas políticas globalizadoras representadas en el G8 está la fortaleza de las propuestas alternativas de estos movimientos sociales.
Bueno, yo creo que los movimientos, como poco, han puesto fin a una etapa de bajada en lo que respecta a la contestación social. Hoy apreciamos que singularmente en los países del sur hay movimientos antiglobalización cada vez más poderosos. Y quiero subrayar esto, siempre que juzgamos a los movimientos partimos de una evaluación sobre lo que ocurre entre nosotros. Los movimientos más poderosos han cobrado cuerpo en Argentina y en Bolivia, en Ecuador y en Brasil, en México, en la India o en Tailandia. Pero también en el norte desarrollado me parece que las iniciativas de contestación van a más. Yo creo que basta con echar una ojeada a lo que ocurre en nuestras propias universidades. Es verdad que se trata de una minoría activa, pero en cualquier caso es una minoría más gruesa y más consciente de lo que lo era antes. Sospecho, en fin, que determinadas circunstancias trágicas que se avecinan, como las vinculadas con el cambio climático, van a hacer que en el norte desarrollado la conciencia con respecto a los problemas vaya a más, simplemente por una razón. El cambio climático nos va a afectar materialmente. La miseria de los habitantes del tercer mundo queda demasiado lejos y podemos permitirnos el lujo de ignorarla. El cambio climático no lo vamos a poder ignorar.
A pesar de todo, para el profesor Carlos Taibo, los movimientos antiglobalización deben aprender de errores del pasado y centrar su actividad en los entornos más locales.
Bueno, yo creo en primer lugar que debemos huir de cualquier evaluación de los movimientos que se asiente en un juicio sobre los foros sociales mundiales. Y lo digo porque existe un grave riesgo de que los foros acaben por sustituir a los movimientos. El futuro de los movimientos no se dirime ni en Nairobi ni en Porto Alegre, se dirime en el día a día del trabajo a menudo sórdido en los barrios y en los pueblos. En segundo lugar, a mi entender, es más interesante que los movimientos crezcan poco a poco, madurando conscientemente, que determinado espasmo de crecimiento en un determinado momento que genera ilusiones ópticas que luego se ven desmentidas por la realidad. Y en este sentido creo que los movimientos exhiben algunas virtudes que aconsejan concluir que disponen de antivirus frente a estos riesgos. ¿En qué estoy pensando? En una conciencia muy clara de la importancia de las pequeñas iniciativas. Yo he publicado hace poco un libro sobre movimientos antiglobalización que se inicia con una cita de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. La cita habla de cómo el protagonista, que en esos momentos es el gigante, está dormido, tendido en una playa, en la arena, y cómo los enanos de Lilliput deciden atar su cuerpo con un sinfín de pequeñas ligaduras al suelo. Una de esas ligaduras por sí sola no sirve para nada, pero centenares de ligaduras cambian las reglas del juego. Y el segundo dato importante es que afortunadamente hoy no disponemos de un comité central, de una internacional que imparte instrucciones y nos dice lo que tenemos que hacer. Que cada gente tiene que saber que en su escenario local es el mismo el que determina sus prioridades, las maneras de actuar, a quién tiene que dirigirse. Y yo creo que esto es una ganancia histórica con respecto al pasado que anuncia que los movimientos no van a naufragar donde naufragaron algunas de las redes antecesoras.
Era Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.